El estudio de hoy corresponde al día 2 del mes de mayo del año 2018. Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de los Hechos. Hoy estaremos en el capítulo 19, versos 23 a 41, y el capítulo 20, versos 1 al 16, entre otras varias escrituras que nuestro pastor Skip Babe Zig nos va a ir mencionando. Así pues, nuestro pastor Skip Babe Zig se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: vamos a ir a la presencia del Señor en oración, diciéndole: Padre Santo, hoy reconocemos que mañana es el Día Nacional de la Oración aquí en nuestra nación, y creemos que tú nos escuchas. Con todo y que todos los días estamos en tu presencia en oración, pero en el día de mañana nos reunimos como un día especial en el año, ya que sea que nos reuniremos con nuestros compañeros de empleo en las planteles escolares, con nuestros maestros y estudiantes, o en algunos otros lugares. En todo caso, Padre Santo, nuestra intención es humillarnos, estar en tu presencia, presentarnos y decirte gracias, Padre, porque nos permites que aún a la mitad de la semana nos reunimos aquí en el templo para poder estudiar tu santa palabra, para oír tus palabras. Padre Santo, ayúdanos, que el Espíritu Santo nos instruya acerca de lo que tus sagradas escrituras nos quieren decir. Hoy te lo decimos siempre por el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo les quiero decir que varias ocasiones me he encontrado en Éfeso, y les puedo decir que es rico en arqueología, porque es una de las partes del mundo que se ha conservado en todas sus maravillas. Imagínense poder caminar por aquellas calles de Éfeso, aquellas mismas calles, y quizás no la misma área, pero el mismo pavimento, el mismo mosaico de aquellas calles llamadas como la calle Arcadia. Imagínense poder apreciar las ruinas de aquellos enormes edificios que existían en los tiempos del apóstol Pablo, mientras que el apóstol Pablo compartía su mensaje a diferentes gentes. Pero en aquella ciudad de Éfeso, yo nunca he visto deidades o retratos, estatuas de la diosa Diana. Pero al contrario, imagínense que yo me encontraba en Roma. He estado en Roma por lo menos 3 veces y he visitado el Museo del Vaticano, y estar caminando por los pasillos del Museo del Vaticano, imagínense voltear a la izquierda y derecha y ver estatuas como este retrato que les muestro aquí, un retrato grotesco de una mujer que tiene múltiples bustos, múltiples teteras, y dicen que es este retrato de la diosa Diana que supuestamente se veneraba en Éfeso. Pero esa diosa Diana, aquella estatua que tenía múltiples bustos, se decía y creían que aquella estatua había caído del cielo. Imagínense. Entonces, yo creo que si hubiera estado en el cielo, yo tampoco la hubiera querido. Mira más qué retrato tan grotesco. Quizás las personas que la vieron la consideraron basura y la aventaron. Y había la creencia de que esta diosa Diana había nacido a las afueras de la ciudad de Éfeso, donde se encuentra el templo a la diosa Diana, que está simplemente a las afueras de la ciudad, y ahí lo adoraban. El nombre Diana es un nombre en romano, pero en griego es Artemisa. Con todo el que esto le la consideraban diosa de las fieras, diosa de las fieras mosteses. Entonces, también a la diosa Diana se le consideraba la protectora de las mujeres jóvenes, de acuerdo a esas ideologías falsas. Por eso es que muchas veces las mujeres jóvenes honraban, le presentaban regalos a la diosa Diana, y algunas, para honrar a la diosa Diana, se cortaban su cabello largo y lo presentaban a la diosa Diana, a tal punto que las mujeres jóvenes que no concebían después de haberse casado, tenían la costumbre y creencia que iban a pedir a la diosa Diana y así concebían. Imaginémonos, pues, ver este retrato. De acuerdo a la antigua mitología, Diana era la hija del dios Zeus, y también creían que era hermana cuata del dios Apolo. Entonces, esto nos dice que también la consideraban como la diosa de la fertilidad y la diosa de los cazadores. Pero en ese imperio romano se encontraban por lo menos 39 capillas o templecitos que honraban a la diosa Diana. Por eso es que la diosa Diana era la diosa mayora, y por eso se encontraban por lo menos 39 capillas. Entonces, ahí se consideraba los establecimientos, las oficinas generales de la diosa Diana. Por eso es que los ciudadanos de Éfeso se consideraban la responsabilidad de ser los guardianes de la diosa Diana, ya que creían que había nacido ahí y le edificaron su templo. Por eso ellos se consideraban guardianes del templo de la diosa Diana. Ese templo era una de las siete maravillas del mundo, y porque yo les puedo decir que era un enorme edificio. Pensemos que los pilares eran como de 60 pies de altura. Imagínense, aquí en nuestro templo hay como 30 pies de altura. Así que imagínense dos veces la altura de este techo. Por eso era la altura de los pilares. Se encontraban 127 de esos tipos de pilares, y el templo por dentro se medía y medía como 425 pies por 425 pies. Imagínense, era un edificio dos veces más grande que el edificio más grande que se encontraba en Éfeso. Ese era un enorme edificio que se consideraba una de las siete maravillas del mundo aquellos tiempos. En el centro de aquel templo había algunas presentaciones o retratos, o puede ser que había estatuas de este retrato que ya les mostré, de una mujer con diferentes o múltiples bustos. Así que posiblemente muchos la consideraban basura. Vamos a ver en Hechos 19, verso 23, para ver qué dice. Hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca de los del camino. Aquí encontramos esa frase de la iglesia primitiva. Cuando dicen los del camino, se refieren con desprecio, de esta forma identificaban a los primeros cristianos. Así que a los cristianos no los consideraban como nosotros en nuestros días, calvanistas o armenios o los bautistas, y con desprecio se referían a ellos como los del camino. Eso es un testimonio, porque en verdad es el camino, no era uno de los caminos, sino que era el camino, porque Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, esto me agrada a mí, el hecho de que en la primera identificación, aunque era burlesca, así se identificaba a los primeros cristianos, los del camino. Así que esto trajo confusión. Vamos a ver por qué vino esa confusión en Éfeso. En el verso 24 dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de la diosa Diana, daba no pocas ganancias a los artífices. Les daba ganancia a los artífices de esos templecillos. Si hoy ustedes fueran a Roma y fueran al Coliseo de Roma, y ustedes se quedarían sorprendidos, admirados de ver la basura que existe en esos lugares. Así que puedes comprar cosas para llevar de recuerdo a tu país de regreso, para poder compartir a tus amigos y decir que viajaste y estuviste en Roma. Así que vas a encontrar modelos de aquel Coloseo. Si vas a París, pues vas a encontrar figura de la Torre Eiffel. Si vas a Cesarea, vas a encontrar retratos de los templos. Pero en aquellos días del Señor Jesús también había turistas que viajaban a diferentes partes y llevaban estos templecillos de Éfeso como recuerdos, porque era el templo que se alababa en Éfeso, y era un retrato que representaba la estructura, porque los arqueólogos los habían figurado y podían lograrlo, y lograban fundir la plata y hacer esos templecillos de la diosa Diana. Y en el centro de aquel templo estaba el retrato de la diosa Diana. Dimitrio, que aparece aquí en el verso 24, era un hombre de negocio, y parece ser que este Demetrio era un representante, un dirigente, como el presidente de su unión de los plateros. Entonces, era un hombre muy reconocido, digno de hablar, era influyente, y por eso es que a este tiempo reunió a la gente y les habló, y de ahí se desarrolló un disturbio o disturbios. Vemos aquí en el verso 25, dice, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Ahora les está hablando con honestidad. Ahora Demetrio les está presentando un motivo, una razón por la que se incomodaron. La razón es que el evangelio llegó a Éfeso y la gente que se estaban convirtiendo estaban comenzando a entender que aquella enseñanza que ellos habían creído por muchos años era una enseñanza falsa, y esto trajo unas reacciones malignas a los trabajadores del los plateros. Entonces, en la ciudad de Éfeso la gente se estaba retirando de los ídolos, y lo que quiere decir que los que trabajaban haciendo estos pequeños ídolos, es el punto, ellos se dan cuenta que estaban prosperando. Vemos aquí que no solamente en Éfeso, sino que casi en toda la Asia Menor se hacía este tipo de negocio de los plateros. Por eso es que todos se persuadieron, y mucha gente ya se daban cuenta que aquellos retratos de la diosa Diana no eran ningunos dioses. Entonces, no solamente que, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en muchas gentes como persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con manos, y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana se ha estimado en nada y comience a ser destruida. La majestad de aquella que venera toda Asia en el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaban diciendo, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Así que cuando tú le tocas la finanza a una persona, o cómo hace el hombre su dinero, eso es una parte sensitiva de cualquier persona, porque le estás molestando su dinero, su economía. Por eso es que aquí Pablo estaba para esparcir el evangelio, y el esparcir el evangelio estaba contra de las enseñanzas y tradiciones que las gentes vivían en Éfeso. Por eso es que las consecuencias van a ser difíciles para Pablo y sus compañeros. Conocemos y entendemos que a estas gentes les estaba molestando porque ya no estaban haciendo su negocio. La entrada económica estaba disminuyendo, principalmente en aquellos los plateros. Lo hermoso de esto es que esto presenta el testimonio del apóstol Pablo, porque cuando una persona presenta su testimonio, las personas que están a contra se molestan. Así que si por la intervención del evangelio que traía el hermano Pablo, muchas gentes estaban convirtiendo, estaban haciendo de nuevo, lo único que podíamos haber dicho es ¡aleluya, gloria a Dios! Así que esto comenzó un disturbio, desórdenes entre todos ellos. Lo que aquí se menciona en el verso 28, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo Diana, y dice que toda la ciudad se llenó de confusión y unos se lanzaron al teatro. Y a una se lanzaron al teatro. Este teatro griego en el mundo antiguo, y ese teatro se ha preservado para que los turistas lo veamos. Esa calle Arcadia que aquí se menciona es cerca del teatro. Está hacia el mar. Hasta estos días se conserva parte de esos edificios, el teatro. Y veamos que el grupo, aunque es grande, era muy pequeño. Porque se dice que en la ciudad habían como 25,000 personas. Por eso es que todos estos se agolparon en el teatro y gritaban. Y vemos en el verso 29 que se lanzaron al teatro y arrebataron a Gallo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Aquí las cosas están subiendo de nivel. Se están poniendo las cosas difíciles. ¿Por qué? Porque Pablo ni siquiera tenía que ver con su templo. Pablo se iba y les hablaba en la sinagoga y salía de la sinagoga. Y luego, después de la sinagoga, después que lo corrieron de la sinagoga, Pablo se estableció en la escuela de Tirano. Así que las cosas se están poniendo difíciles en Efeso para el hermano Pablo. Eso fue lo que sucedió en esos tiempos. Y en estos tiempos no hay mucha diferencia. Mi corazón se enardece porque algunos de ustedes han viajado a esos lugares como turistas, principalmente en Efeso y sus lugares en su derredor. Pero nos damos cuenta que en estos días, entre más, las compañías que llevan gentes para darles giras en esas regiones del mundo, lo están haciendo entre menos más difícil. ¿Por qué? Porque la religión está causando disturbios y esos lugares más, cada día están más inseguros. Con que en estos días ya no se adora a la diosa Diana, pero en estos días la presión viene por los grupos actuales que están apoderándose de esas regiones, porque no se puede viajar con libertad, porque en muchas de estas áreas el evangelio ha penetrado, se han elevado iglesias como las 7 iglesias que se mencionan del Asia Menor en el capítulo 2 de Apocalipsis. Vemos cómo han comenzado diferentes, de veras, porque en Turquía hay creyentes, pero un porcentaje muy, muy bajo. Pero por los últimos 800 años es el caso, y esto es sorprendente que suceda aquí, porque se estudia y reconocemos que qué desesperado has llegado a ser la situación en esa área del mundo, porque no se puede testificar en estos días como era también en los días de Pablo. Yo me encuentro a diario orando por los creyentes en Turquía y los creyentes que se están estableciendo en aquellas áreas cerca de Turquía donde hay mucha oposición contra el evangelio, porque lo que ha sucedido ahí es algo mayor y las cosas se pueden poner peor. Ahora veremos las referencias a la iglesia de Asia Menor y vamos a leer en Hechos 19 y verso 30, que dice: y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Vemos que en el libro de los Hechos nos da testimonio de que el apóstol Pablo tuvo tiempo y la habilidad para poder hacer amistad con las gentes reconocidas, los asiarcanos, podríamos llamarles, donde los guardias romanos guardaban el templo y le dijeron a Pablo, no te arrimes porque están airados y te pueden causar problema. Pero Pablo dijo, permítanme hablarles, yo les hablé. También al verso 31, y también algunos de las autoridades de Asia que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole al apóstol que no se presentase en el teatro. Notemos aquí que le están advirtiendo al apóstol del peligro. Y estos hombres influyentes vieron que el peligro era mucho y le advierten al apóstol que tenga cuidado. Esto es, están hablando al apóstol con sabiduría. Esto es, veamos el verso. Como dice el verso 31, autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado al apóstol rogándole que no se presentase en el teatro. Entonces, lo que estamos viendo en el verso 31 es que estos oficiales de esa región de Asia, estos se les llamaba los asiarcanos, por decir patriarcanos, estos eran asiarcanos, o sea, personajes reconocidos con autoridad, y estos eran señores oficiales prominentes, notables, y que influenciaban aquellas regiones y en estas ciudades antiguas. Por eso se les llamaba asiarcanos, o sea, hombres de respeto que conocían y bien reconocidos. Se cree que estos hombres influyentes podían haber sido hombres gobernadores seculares que gobernaban aquellas regiones principalmente la ciudad, pero así que cuando Pablo oye la advertencia, no se opone y trata de oír y acatar el consejo de sus amigos. Con esto notamos que es importante que cuando la cristiandad entró en el mundo secular, entonces el mundo religioso lo reconoció, el mundo secular lo reconoció. Y por eso se desataban horribles persecuciones contra los cristianos del principio. Pero cuando se trata del mundo secular, los gobiernos nunca han visto a la cristiandad como amenazas. Aún en la ciudad de Roma, hasta que César Nero apareció en el escenario y convenció a sus gobernadores del Imperio Romano de que pusiesen atención, y la historia dice que el mismo Nero comenzó el incendio en la ciudad de Roma y les echó la culpa a los cristianos. Pero Pablo tiene amigos de gente prominente en Asia. Esto es interesante, de que Pablo se ocupaba en tener amistad con los asiarcanos. En verso 32 de Hechos 19 nos dice, en el teatro, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían el por qué se habían reunido. Entonces, esto parece risueño, ¿verdad? Nos hace reír porque dice que no sabían ni por qué, pero sí gritaban. Esto es la mentalidad de la gente que le gusta siempre estar a contra de lo que exista. Entonces, a lo mejor algunos se tenían y preguntaban, bueno, ¿qué estamos tratando de lograr? ¿Por qué estamos haciendo estas exposiciones? Decían, pues no sé, simplemente grita, y así continuaban gritando. Imagínense que la mayoría no sabía ni por qué se habían reunido o qué era la razón que estaban haciendo. Entonces, esto trajo acalorizamiento para la mayoría. Entonces, es algo como siempre vemos en las ciudades mayores, la gente se opone y gritan. Verso 33 dice, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Obviamente este Alejandro era prominente, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaban casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Entonces, vemos pues como esta gente se ocupaban en a la adoración a lo que se les presentara. Y aún muchos de estos judíos tenían sus voceros. Y uno de estos voceros era Alejandro. Vemos pues que en este caso aparece este Alejandro, pero no sabemos si es el mismo Alejandro. Pablo no está con, este Alejandro no está contra de Pablo, está contra de los ídolos. Pero este Alejandro que aquí aparece, aparece en otras escrituras. Primera de Timoteo capítulo 1, Pablo menciona a Alejandro en el verso 19. Cuando está escribiendo esta carta a Timoteo y la escribió a de Efeso, puede ser que se refiera a este mismo Alejandro, ya que es un ciudadano judío. Pablo dice, Alejandro el copero me ha causado problemas. Así que él recibirá su pago de acuerdo a sus acciones. No sabemos si es el mismo Alejandro, pero porque era un hombre muy común y muy conocido en esos tiempos, pero ciertamente se desató este horrible disturbio en Efeso. En los últimos días de los días que Pablo estuvo en Efeso. Primera de Corintios 15, Pablo dice, peleé, luché contra las bestias. Esto no quiere decir que estaba en un coliseo que se acostumbraba en esos tiempos, que reyes traían a los gentes a los coliseos y se divertían. Pero en este caso están cerca del coliseo. Y este Alejandro está tratando de defender. Verso 34 dice, pero cuando le conocieron que él era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. ¿Y qué gritaban? Decían, grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios. Grande es la Diana de los Efesios. Es todo lo que gritaban, era todo lo único que entendían que los demás gritaban, así que todos se unían a los demás pensando que era lo que necesitaban aclarar. Y dice aquí el verso 34 que casi gritaban como por 2 horas. Quizás algunos ni siquiera decían palabras. 35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, autoridades se conceden, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros y si demasiada Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede discernir o decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de esta concurso. Y habiendo dicho estas cosas, despidió a la asamblea. Es lo que dijo este escribano, y parece que todos lo escucharon, lo respetaron. Así que esta gente tenía mucho tiempo para andar en estos asuntos. Podemos ver, pues, que Diana de los Efesios ya no está presente en nuestros días. El templo aún no existe. El templo del Dios Zeus y muchos otros templos que había por todas esas regiones ya no existe. Dimitrio ya no existe. Los plateros y su unión de artífices tampoco existe. Todo eso es parte de la historia. Es lugar donde los arqueólogos van, escarban para descubrir. Es lo único que se puede hacer. Con todo y esto, lo que sí tenemos de Éfeso son las cartas que se escribieron. Pablo escribió cartas a los Efesios. Pablo escribió primera y segunda a Timoteo, y la segunda a Timoteo, y también el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, donde aparece esa carta o tarjeta postal, donde aparecen las siete iglesias de la Asia Menor. Y esto es algo digno de recordar, porque todo esto tomó lugar en Éfeso. Aquella generación de aquella gente que aceptó al Señor porque estaban contentos de las enseñanzas del apóstol Pablo que les trajo ahí. Entonces, cuando el apóstol Pablo ya no estaba presente, Timoteo siguió el ministerio. Pero 40 años después, Pablo vio que había problemas y Jesús en la carta de Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer el Apocalipsis capítulo 2 y verso 1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y arduo trabajo y paciencia que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has llamado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta este punto les está alabando, Jesús los está elevando porque se han portado bien, han obrado bien, pero veamos en el verso 4 de Apocalipsis 2, que dice el Señor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. ¿Qué quiere decir todo esto? Has dejado tu primer amor. Esto es una acusación que sale de la boca misma del Señor. En otras palabras, ellos han abandonado sus prioridades. Jesús mismo les está dando testimonio que se han descuidado. En este caso, al paso de los años, El testimonio de los cristianos en aquella ciudad, en verdad, ha disminuido. Es una buena lección para todos nosotros. Y no es ningún misterio, es una lección que debemos de aprender los cristianos, siempre. Jesús no dijo que habían perdido su primer amor, porque un amor nunca se pierde, ellos lo habían descuidado. Les dice, yo conozco y entiendo que han estado ocupados, siempre trabajando. ¿Qué dijo el Señor a Marta en la cena que tenía en la casa con Marta y Lázaro? Jesús le dijo a Marta, 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 tú estás muy ocupada, pero María está sentada a mis pies oyendo. Olvídate. Y entrégate al Señor Jesucristo, oye la palabra de Jesús siempre. Siéntate a los pies de Jesús para que siempre te alimentes de la palabra que salen de la boca de Jesús. Entonces, el descuidar tu primer amor es algo doloroso, es algo que duele. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando una llanta en tu automóvil se queda ponchada? Quizás comenzó con una pequeña fuga, poco a poco tú sentías que aquella llanta se iba aflojando poco a poco por aquella pequeña fuga, hasta que en fin la llanta quedó completamente desinflada. Así sucede con un cristiano que se descuida de los estudios bíblicos, se descuida de la atención a la iglesia, hasta que repentinamente se da cuenta que está bien frío porque descuidó su primer amor, como es la dice aquí. Así que Pablo continuó ministrando. Vamos a regresar a Hechos 20 con el verso 1, que nos dice Pablo en Hechos 20, 1. 20, 1. Al buscarlo lo seguiremos. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y hablándoles, exhortándolos, los abrazó, se despidió y salió para ir a Macedonia. Aquí estamos viendo que el apóstol está comenzando su viaje a Jerusalén. Entonces, estando en Efeso para ir a Jerusalén, debía de haber viajado al sur, pero Macedonia está al oriente. ¿Por qué es que Pablo viaja al oriente? Vamos a ver. Aquí hay una pregunta. ¿Por qué es que Pablo parece que está yendo al revés en lugar de ir hacia Jerusalén, sino que subió hasta Macedonia primero? Ya estuvimos hablando de este asunto en el estudio pasado. Es que Pablo está pensando en llevar una ofrenda de las iglesias de Macedonia para los santos en Jerusalén, la iglesia madre en Jerusalén. Es lo que está haciendo el Pablo. En lugar de bajar a Macedonia, va a Macedonia. En lugar de hacer su viaje en dirección a Jerusalén, hacia Macedonia. ¿Por qué? Porque él ya había advertido a los hermanos de Macedonia que hicieran una colecta para llevar a Jerusalén. El resto, después de este incidente, el apóstol Pablo va a continuar viajando hacia Jerusalén. Ahora, voy a usar un paralelo que quizás el mismo Pablo lo dibujó. Jesús fue a Jerusalén. La Escritura dice que Jesús puso en su corazón, afirmó su rostro, el ir a Jerusalén. Y había estado ahí varias veces en Jerusalén, pero en esta ocasión Jesús sabía que tenía que ir porque iba a cumplir las Escrituras. Pablo también afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y vemos el paralelo, el parecido entre estos dos personajes. Jesús fue a Jerusalén y Lucas escribió en su evangelio acerca de que Jesús afirmó su rostro. Y Jesús afirmó en el libro de los Hechos también de que era el parecido entre Pablo y Jesús. Jesús también llevaba a sus discípulos y el apóstol Pablo también llevaba a sus discípulos. En segundo lugar, vemos de que Jesús confrontó la oposición de judíos hostiles. Lo mismo le sucede al apóstol Pablo. También Pablo tuvo que confrontar la hostilidad que venía de los judíos. Vemos pues, en segundo lugar, Jesús y Pablo, los dos oyeron predicciones de que si iban a Jerusalén, iban a sufrir. Aún, otro punto más interesante. Jesús hizo tres predicciones. ¿Cuántas predicciones escribió Lucas? Tres predicciones. Lo mismo. Entonces, el paralelo número 4, Jesús y Pablo se afirmaron su rostro contra las personas que les advertían que no fueran a Jerusalén, sabiendo que les esperaba sufrimiento. Pablo subió a Jerusalén y encontró la oposición, tribulaciones, pero Pablo estaba bien determinado de subir a Jerusalén. También, otro punto, Jesús y Jesús estaban dispuestos a morir en Jerusalén. Lo dijeron que estaban dispuestos a morir en Jerusalén por la causa del Evangelio. Entonces, todos estos paralelos encontramos entre Jesús y Pablo. Esto es interesante porque es el tema del libro de los Hechos. El tema del libro de los Hechos es de Jerusalén a Roma. Ese es el tema del libro de los Hechos. Esto nos muestra que el mensaje del Evangelio penetró al centro, al corazón del mundo romano que se conocía este tiempo, que era la ciudad de Roma. Así que Lucas está siguiendo este mismo delineamiento. Vamos a Hechos 20 y verso 3, que dice: después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Títico y Trofimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Es lo que estamos viendo aquí. Vemos aquí en el verso 13 que está diciendo: y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Esto nos está diciendo de que Pablo decidió ir a Macedonia. Y vemos como aquí presenta a sus compañeros que fueron con el apóstol en el verso 6. Títeco, Trofemos de Asia. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Estos versos que acabamos de leer aquí, de Hechos 21, y en el verso 4, menciona todos estos, y no sabemos quiénes sean, pero posiblemente eran representantes del ministerio del apóstol Pablo. Por eso es que ellos son los representantes de las diferentes congregaciones, acompañan al apóstol por su trayectoria, que él está viajando con la intención de ir a Jerusalén. Es lo que vemos aquí. Hay veces que el apóstol viajaba solo, pero casi siempre llevaba a alguien con él. Siempre alguien lo acompañaba. Y aún dice aquí Pablo que ven a mí pronto con diligencia. Así que Pablo contaba con este grupo de compañeros genuinos que lo acompañaban en su viaje cuando él viajaba. Dice que llegaron a Troas primero. Yo he estado en Troas, como ya les he platicado en otros estudios. Una ocasión que yo decidí ir a Troas, los compañeros me decían: no vayas, en Troas no hay nada que ver. Son puras ruinas, ya no hay nadie, ya casi nadie vive en Troas. Pero dice que, verso 6, nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. En el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, notemos para qué se reunían, para partir el pan, y era el primer día de la semana, que es el domingo de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. continuó con su mensaje hasta la medianoche. Bueno, estamos viendo aquí que qué sucedió, ¿verdad? ¿Qué sucedió? En otras palabras, por eso es que yo también a mí me gusta, o no es que me guste, es natural extender el mensaje, extender, pero yo creo en la el estudio de la exposición de la Escritura. Yo creo que tenemos que, cuando presentamos la Escritura, tenemos que presentar un fundamento. Hablar de lo que, un fundamento de lo que vamos a hablar, de qué se va a tratar el estudio. A muchas gentes quizás no les agrada, pero así debe de ser. Es algo que el discurso, en el caso de Pablo, lo hizo hasta la medianoche. Ahora vemos cómo la iglesia primitiva se reunía en el primer día de la semana, que es el domingo para nosotros. Ustedes, los cristianos, ustedes pueden oír un sermón hasta de una hora de largo o más. Eso yo lo he comprobado. Que ustedes tienen el deseo de oír más y más y más de las Escrituras. Una hora o más. Porque ustedes saben que yo creo en la enseñanza expositora, en la enseñanza bíblica, en exponer la Escritura libro por libro, verso por verso. Entonces, una cosa es que se reunían el primer día de la semana, el domingo, donde se reunían para partir el pan, lo que nosotros a veces le llamamos comunión. Era una cena que ellos acostumbraban en aquellos días, lo que es el domingo, partir el pan, comida amorosa al estilo potluck, o sea que todos y cada uno traía algo. Por eso se le llama, en lugar de decir potluck, le llamamos comida sagrada, comida ágape, o sea, todos comían en amor, compartían en amor. En un estilo ágape, comida sagrada. Eso es lo que ellos se reunían los domingos para hacer. Y está claro que se reunían el domingo. Para nosotros es el domingo, el primer día de la semana. Una pregunta que se me ha preguntado a mí al paso de los años, que me dicen, y la tengo que contestar. ¿Cuándo cambió el sábado a ser domingo? Mi respuesta es siempre igual. Nada ha cambiado. Sábado era y ha sido sábado siempre. Nada ha cambiado. Ha sido siempre sábado. Toda la gente reconoce que el sábado es el día último de la semana. Muchos preguntan, ¿por qué es que los cristianos no alaban el sábado? ¿Por qué se reúnen para alabar el domingo? Nosotros, pues, que alabamos en domingo, pero si alguien se opone, nosotros aquí en Calvary Albuquerque nos reunimos los sábados por la tarde, los sábados a las 6 estamos aquí en nuestra reunión de adoración al Señor. Vénganse el sábado. Pero hay gente que se enfatizan y nos quieren culpar de, hay grupos que hasta nos, y dicen acerca de los cristianos. Reconocemos que hay grupos cristianos que argumentan de que es el sábado el que se debe de adorar, hasta se atreven a decir que los que nos reunimos el día domingo practicamos con los paganos. Bueno, ellos lo creen así, yo no lo creo así. También tenemos que reconocer y entender que el sábado es un día de que en la antigüedad algunos grupos adoraban a Saturno. Se reunían con fin de adorar a ese dios Saturno. Era una estrella que estaba en la galaxia. Esa era una mitología. Pero, si alguien te pregunta, ¿quién ha cambiado el sábado y lo ha convertido en domingo? ¿O han convertido el domingo en sábado? No. Nadie ha cambiado nada. Todo está siendo igual. El sábado fue sábado. Nosotros no necesariamente alabamos en sábado, pero si tú deseas alabar en sábado, pues no tienes que hacerlo, pero si deseas hacerlo, adora en sábado. como los judíos. Aún más yo puedo decir que hemos estudiado nosotros series en la persona del apóstol Sábado. El apóstol Pablo se refiere, hablando a los galatas, de que pueden adorar el día que se les antoje. Entonces, Pablo dice, y estoy haciendo lo que Pablo dice, en Colosenses capítulo 2, verso 16, el apóstol Pablo escribe, por tanto, nadie os juzgue con comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, lunas nuevas, o días de reposo, que es el sábado. Colosenses 2.16. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que no permitas que nadie te haga sentir culpable por lo que tú haces cuando tú lo haces para agradar a Dios. Que nadie te critique, y si te critica, no les hagas caso. Si no les gusta, pues que no se reúnan contigo. Tú reúnete con los que están de acuerdo contigo, y porque dice que el sábado sería celebración de la creación, y el domingo es el día de la salvación. ¿Por qué es que los cristianos nos reunimos el día domingo, el día primero de la semana? Porque nuestro Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana, y nuestro Dios nos pide lo primero de todo lo que Él ha creado. Porque sabemos que el día 7, la Biblia dice que Dios celebró la creación y descansó. O sea que el domingo es día de celebrar lo que ya Dios creó. Y el domingo es cuando nos presentamos a Dios para presentarle las primicias, lo primero. Jesús mismo y Pablo mismo y el Concilio de Jerusalén, ninguno de ellos tres dijeron que teníamos que reunirnos en sábado. Romanos 14:5 dice, escribiendo el apóstol Pablo, dice, uno se hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Si tú estás bien convencido de que debes de adorar el sábado, pues adora el sábado. Si tú estás bien convencido de adorar el domingo, te damos la bienvenida aquí en Calvario. Vente para adorar a Dios el domingo. Para mí, todos los días son igual para adorar y alabar a nuestro Dios. Ya sea miércoles o domingo, sábado, no, a mí no me hace diferencia. Pero no permites que nadie te juzgue de lo que tú haces. Así que, vemos en el capítulo 20, verso 7, de que Pablo estaba predicando hasta la medianoche. Extendió su discurso hasta medianoche. Pero dice, en verso 8, había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. 9, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana. Cuando dice aquí que era un joven, y su nombre era Eutico, joven se traduce de Eneas, describe un hombre entre la edad de 8 y 14 años de edad. Este era un joven. Entonces, este muchacho era un adolescente que estaba presente, gozándose con las explicaciones del apóstol Pablo. Dice que un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido del sueño profundo por cuanto Pablo desertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Se cayó del tercer piso, así que se cayó de la ventana y cayó a la calle posiblemente. ¿Quién escribió este libro de los hechos? El doctor Lucas, que era su oficio, doctor. Así que este doctor Lucas escribe, él se cercioró que estaba muerto y dice que estaba muerto. No medio muerto, sino completamente muerto. Lucas, como doctor, él sabía que aquel joven había quedado muerto. Entonces, continuamos en el verso 10. Pero qué mensaje tan inolvidable presentó aquella noche el apóstol Pablo. Habían comido una comida grande, quizás pesada, y estaban en el aposento alto, donde había muchas lámparas, dice en el verso 8, que había lámparas en el aposento alto, así que el ambiente debe haber estado acalorizado. Puede ser que había humo, no había aire fresco, así que este joven se sentó en la ventana para poder disfrutar del aire fresco de afuera. Pero yo me alegro de leer que Pablo extendió, que Pablo, porque yo también he experimentado en muchos de mis discursos, en mis estudios, de que veo que hay gente que se quedan dormidos frente a mí en el templo, bien dormidos. Yo le doy gracias a Dios que siquiera les soy útil para que se puedan dormir con mis explicaciones. Continuamos en el verso 20. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Así que ustedes deben recordar, en el Antiguo Testamento, el profeta Elías, que había un joven y el profeta Elías se extendió sobre el cuerpo del joven y oró a Dios y Dios lo resucitó. Pablo conocía esa escritura del profeta Elías. Posiblemente Pablo se inspiró de aquella escritura y él pensó hacer lo mismo, y Dios contestó la oración del apóstol Pablo como la contestó del profeta Elías. Así que después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Es el verso 11. Y así salió. Entonces, Pablo se dio cuenta de lo que sucedió. El joven se cayó. El joven revivió, lo regresaron a la reunión y Pablo continuó enseñando hasta el alba, o sea, hasta el amanecer. El apóstol continuó instruyendo. Esto es fascinante para mí como predicador, y debe ser para ti como estudiante. Pero ya que hablamos de esto, este nombre de este joven, Eutico, tenía significado, era afortunado, era el significado del nombre de Eutico, afortunado. Pero mira lo que le sucedió. No fue tan afortunado. Así que una vez vi un anuncio en un periódico que anunciaba: se perdió mi perrito, el cual manquea de una patita, el cual le falta una oreja y es sordo. Pero su nombre es Afortunado. ¿Afortunado? ¿Cómo es que este perrito puede ser afortunado siendo que estaba manco, sin oreja y sordo? Ahora continuamos en el verso 12. Llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Esto es bien interesante. Pablo decidió caminar. Dijeron: ustedes súbanse al barco, yo voy a caminar por tierra. ¿Qué tipo de hombre predica toda la noche y levantó a aquel joven que Dios resucitó? Ahora él decide caminar. ¿Por qué es que hizo esto Pablo? Lo único que podemos es imaginarnos lo que pudo estar pensando el apóstol. Pablo creía, cuando le dijo a los Efesios, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Es lo que pensó el apóstol. Pablo pensó: quizás nunca más podré ver a esta gente. Son discípulos de Cristo. Están ansiosos de oír. Vamos a caminar. De esta forma, Pablo continuó hablando con ellos y ellos continuaron oyendo la voz del apóstol, la cual ellos apreciaban tanto. Verso 14. Cuando se reunió con nosotros Pablo en Asón, tomándole a bordo, venimos a Mitilene, 15. Navegando de ahí, al día siguiente, llegamos delante de Quío. Llegaron a ese lugar conocido, que es una hermosa isla, que todavía está ahí. Al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogelio, al día siguiente llegamos a Mileto. ¿Sí? Al día siguiente llegaron a Kio, donde estaba un mago que era reconocido que estaba, y al otro día tomamos puerto en Samoas, y habiendo hecho escala en Trujillo, al día siguiente llegamos a Mileto, que Mileto es 30 millas de Éfeso. Esto nos está diciendo que Pablo está caminando de Éfeso a Mileto para ir a Macedonia. Así que tenía un poco tiempo que tenía que lograr de la salida de Éfeso a Jerusalén, porque él quería estar en Jerusalén para Pentecostés. Así que él decidió ir a Mileto para presentar sus últimas palabras a sus compañeros, y de ahí siguió. Yo también he estado en esa área que se llama Mileto. Es un hermoso lugar donde Pablo se encontró con los ancianos. Así que hoy continuamos en el verso 16 de Hechos 20 para concluir el estudio de hoy. Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba porque para estar el día de Pentecostés y le fuese posible en Jerusalén. Si le fuese posible en Jerusalén para el día de Pentecostés, Pablo se encuentra en Troas. Continuó hablando, instruyendo, disfrutando del tiempo, logrando el tiempo, como dice, logrando el tiempo mientras se puede. Así que Pablo siempre lograba y usaba el templo. Cuando yo les he mencionado que cuando he estado predicando y he visto gentes que se duermen durante mi predicación, ustedes pueden entender, yo estoy enfrente y yo puedo ver las caras de todos. Y yo reconozco y veo las caras de las personas cuando están bosteceando o algunos se echan para atrás y abren la boca y se quedan dormidos. Entonces pienso, déjenlos dormir, yo no los voy a molestar, déjenlos que descansen, porque posiblemente tengan mi explicación les sirva para como medicina de la insomnia, qué bien. También reconozco que hay varias razones por qué la gente se puede quedar dormidos. Quizás trabajaron un largo día, quizás están tomando alguna medicina para alguna enfermedad que tiene, o a lo mejor les gusta venir a la iglesia y dormir en la iglesia. ¡Gloria a Dios que les guste venir a dormir en la iglesia! Eso no tiene nada de malo. Síganlo haciendo, sigan viniendo. O a lo mejor mis explicaciones les son muy aburridas y se quedan dormidos. Así que cualquiera que sea la razón, a mí eso no me molesta. Honestamente, a mí no me molesta que la gente se duerma de su mente. Lo que me molesta es que la gente están oyendo y están dormido, su corazón está aturdido y no se esfuerzan en entender lo que se está estudiando. Como ya mencioné, puede ver de ver las razones por qué están presentes, me alegro. No importa que se queden dormidos. Qué bueno. Yo me alegro. Sigan viniendo a la iglesia. Pero nosotros siempre nos reunimos para que después que de nuestra reunión salemos y poder llevar el mensaje, el testimonio, como Keith Green que es el cantante, que tiene un himno que dice que si alguien se duerme oyendo la palabra de Dios, ¡gloria a Dios! Así que tenemos que preocuparnos en continuar como Pablo nos dice, es tiempo que ya despiertes de tu sueño y oigas la palabra. Así que cuando tú reconoces que algunas personas se están separando del Señor, háblales, anímalos, preséntales la palabra, no los culpes de ninguna cosa, simplemente háblales como el apóstol Pablo hablaba. Este joven Títico estaba cansado, y estaba joven, y se cansó. Quizás era un discípulo celoso que deseaba aprender más, o a lo mejor mucho más que esto. Este joven tenía ese deseo de no hacer lo que dice el profeta Elías. Que muchas gentes lo confiesan a Dios con sus labios, pero su corazón está lejos. Padre Santo, te pedimos que a todas estas personas, que su corazón esté lejos de Dios, acércalos, Padre Santo. Ayúdales a que se comprometan a estar en tu presencia, alabándote, glorificándote, estudiando, creciendo, siempre, siempre te lo pedimos, y tú lo vas a lograr por la obra de nuestro Señor Jesucristo, y por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, Padre Santo, gracias, gracias, gracias por Cristo y en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, si ustedes nos están escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al número 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El Señor me los bendiga ricamente. El estudio de hoy corresponde al día 2 del mes de mayo del año 2018.